De nuevo quieren manchar mi tierra con sangre obrera, los que hablan de libertad y tienen las manos negras, los que quieren dividir a la madre de sus hijos y quieren reconstruir la cruz que arrastrará a Cristo. Quieren ocultar la infamia que legaron desde siglos, pero el color de asesinos no borrarán de su cara. Ya fueron miles y miles los que entregaron su sangre y en caudales generosos multiplicaron los panes. Hermano, la primavera que todos vamos construyendo a diario. No me asusta la amenaza, patrones de la miseria. La estrella de la esperanza continuará siendo nuestra. Del pueblo me llaman, vientos del pueblo me llevan, me esparcen el corazón y me aventan la garganta. Así cantará el poeta mientras el alma me suene por los caminos del pueblo desde ahora y para siempre.
Saludos, bienvenidas, bienvenidos a vuestro programa Vientos del Pueblo, un programa de información y análisis sociopolítico, aquí en tu radio Lola de Zurich, 97.5 de la FM y www.ch, donde encontrarás nuestro número de cuenta bancaria y puedes hacer una donación para contribuir a escuchar esta radio libre, no sexista y no comercial al servicio del pueblo. Bienvenidos, comenzamos con tu programa Vientos del Pueblo.
Bienvenidas, señoras y señores pasajeros con destino internacional. Abróchense los cinturones a la realidad.
Gracias por su atención y por favor, disfruten de nuestro vuelo.
Despegamos.
En el día de hoy aterrizamos informativamente en algunas de las realidades de nuestra América Latina y el mundo que han sucedido en las últimas dos semanas. Empezamos por una muy buena, sobre todo para el pueblo mexicano, pero también para los pueblos latinoamericanos en general y para el mundo, ya que hay de nuevo continuidad en el buen gobierno de México. Esto viene por la mano de la nueva presidenta, la actual presidenta de México, que juramentó, y vamos a escuchar parte de lo que ella decía en este juramento de la primera mujer presidenta en México en tiempos actuales. Recordando también, antes de nada, que ella trabajará por las mujeres, según ha declarado, especialmente y por los más desfavorecidos, para que en México haya igualdad para todos. Por supuesto, ella viene de un marcado trabajo político desde la izquierda progresista, dando continuidad a los procesos de avanzada en México en favor del pueblo que realizó el anterior presidente Manuel López Obrador. Vamos a escuchar a Telesur cómo recogía la entrada de la nueva presidenta en el gobierno de México.
México, la presidenta nueva, Claudia Sheinbaum, prometió dar continuidad al proyecto de la cuarta transformación del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Por eso vamos a México. Ahí está Daniel Rosas, que ha seguido palmo a palmo todo este proceso. Adelante, Daniel.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Saludos desde México. Les comento que la presidenta Claudia Sheinbaum prometió dar continuidad al proyecto transformador del presidente, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, en este su segundo día de actividades, luego de que ayer rindiera protesta y en donde se comprometió a mantener esta cuarta transformación con un segundo piso, como ella lo llama, pero además aderezado con sus propios programas, sus propias políticas. Entre estas se encuentran el apoyo a las mujeres. Concretamente, Claudia Sheinbaum comenzará a echar a andar un nuevo programa social que beneficiará a las mujeres de más de 40 años. Y también va a comenzar a consolidarse un sistema de cuidados enfocado primeramente en las mujeres maquiladoras de la frontera norte de la República Mexicana y posteriormente se irán ampliando para que hacia el final del sexenio pueda abarcarse a la mayor cantidad de ellas como beneficiarias. Pero también habló de un programa universal para los alumnos, desde la educación más básica hasta antes de la media superior. Se les va a dotar de una beca también, siempre y cuando ellos estén estudiando en una escuela pública. Este programa también se va a echar a andar. Y también habló Claudia Sheinbaum, dentro de sus prioridades, de fortalecer el sistema de salud enfocado especialmente en las personas de la tercera edad. Concretamente se van a impulsar dos tipos de cirugía, cataratas y rodilla, y también se van a comenzar a trabajar en un programa de las llamadas farmacias del bienestar para que puedan dotarse de manera gratuita de medicinas y acercarlas a quienes más lo necesitan. Esto como parte de sus nuevos programas, pero también Claudia Sheinbaum dará continuidad a los proyectos que dejó el presidente Andrés Manuel López Obrador, como por ejemplo la ampliación del corredor de trenes interoceánico, que ya no solamente va a conectar al Golfo de México con el Océano Pacífico, sino también va a ampliar una línea hacia Guatemala para poder desarrollar también o apoyar al desarrollo del país centroamericano. Y de igual manera, Claudia Sheinbaum va a correr las líneas de trenes de pasajeros que habían quedado en el abandono durante el periodo neoliberal hacia la zona norte de la República Mexicana. Parte de la continuidad que habrá de dar Claudia Sheinbaum.
Interesantes los proyectos que presenta la nueva presidenta de México. Y, por supuesto, esto también viene en beneficio de todos los mexicanos, incluyendo los grandes empresarios, que con estos trenes de conectividad por todo el país y por la región podrán sacar mejor sus productos, además del desarrollo de todo el lugar por donde pase el sistema ferroviario. Estamos hablando de conectividad, la conectividad que trae mejoras al mundo, pero que también trae problemas. Y veremos cómo se van solucionando todos ellos en el futuro de México. Vamos a escuchar lo importante, la voz de la propia presidenta con más de sus promesas y, sobre todo, proyectos que viene cumpliendo ya desde la anterior administración el presidente López Obrador o proyectándose durante su mandato. Los dará a continuación la presidenta, suponemos que sí, y por supuesto también continuará con nuevos proyectos como ha prometido. La escuchamos a la mera presidenta de México.
Como titular del Ejecutivo Federal, como primera mujer presidenta de México, sepan que actuaré con honestidad, responsabilidad, respetando la independencia de los poderes. Gobernaré para todos y para todas las mexicanas y mexicanos. Y tengan la certeza que nos sentimos y nos sentiremos todas y todos cada día más orgullosos de nuestro origen y también de nuestro porvenir. Nadie debe temer a nada, al contrario, el futuro es promisorio. Somos un país y un pueblo extraordinario, único, maravilloso. Estaremos a la altura de las circunstancias y de nuestro hermoso y glorioso pueblo. Hago el compromiso de no defraudar y de poner todo mi empeño, mi conocimiento, mi corazón, mi esfuerzo, mi voluntad y hasta la vida misma para servir a mi patria y a mi pueblo. ¡Que viva México!
La nueva presidenta de México también presentaba los 10 principios de su gobernanza. La escuchamos.
1. Para que haya prosperidad, debe ser compartida. 2. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. 3. Las y los gobernantes debemos ser honrados y honestos. 4. El principio máximo de que la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. O regresando a Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. 5. Prohibido prohibir. La libertad es esencia de la democracia. 6. El desarrollo y el bienestar del pueblo solo pueden fortalecerse con el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales. 7. Las mujeres tenemos derecho a la igualdad sustantiva. 8. México es un país soberano, independiente, libre y democrático. La política se hace con amor, no con odio. 10. Condenamos el clasismo, el racismo, el machismo y cualquier forma de discriminación. Uno.
Era la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Recordemos que el presidente saliente, Manuel López Obrador, trabajó por profundizar la democracia en México, por la lucha contra el narcotráfico y la corrupción en su gobierno y por mantener unas relaciones internacionales de independencia para el pueblo mexicano, contribuyendo a la paz y el entendimiento entre los pueblos. Además de esto, dejó unos 10 millones de personas fuera de la pobreza y más prosperidad innegable en México, a pesar de la situación que conlleva durante todos los gobiernos anteriores de hasta un 50-60% de personas en pobreza o riesgo de pobreza. Estamos hablando de un país muy grande, estamos hablando de un país al sur de Estados Unidos y en el que Estados Unidos hace injerencia constantemente a través del narcotráfico, de meter armas en el país para las bandas delincuenciales y también en todos sus maniobras de ataques políticos, de ataques diplomáticos, de ataques de todo tipo que últimamente han arreciado por parte de Estados Unidos contra el gobierno democrático de Manuel López Obrador y que seguirán sin duda bajo el mandato de la actual presidenta. Por lo tanto, muy difícil lo tiene, pero también está detrás todo un equipo y todo un pueblo que trabajarán, como siempre el pueblo mexicano, por su prosperidad. Le felicitamos al pueblo mexicano en primer lugar y esperemos que todo vaya adelante. Ahí estaremos acompañando a nuestros hermanos y hermanas mexicanas como siempre. Y recordemos que la nueva presidenta ha prometido y ha iniciado ya unos planes que ya estaban en marcha y va a profundizar más todavía y agrandar y ampliar y otros nuevos para el beneficio de todas las mujeres en México. Veamos qué de esto se hace realidad, ya que el machismo imperante en México y la violencia contra las mujeres y la infancia sigue siendo muy grande como en toda nuestra región latinoamericana. Este es un punto crucial de su gobernanza y de todo ello les continuaremos informando.
Continuamos el viaje.
Gracias por su atención y por favor disfruten de nuestro vuelo.
Volamos ahora a la Argentina. Como todos saben, bajo el gobierno del actual presidente Milei, el país se está vendiendo a pedacitos a compañías extranjeras y a los ricos financieros del país. Y mientras la población sigue empobreciéndose a pasos agigantados y la democracia está prácticamente destruida en el país por el presidente que gobierna prácticamente de facto. Eso a pesar de la fuerte oposición, tanto dentro del Congreso por los partidos democráticos y de izquierdas, como a nivel popular en la calle. Escuchemos, por ejemplo, algo de las luchas sociales estudiantiles que se están del sector educativo en las calles de Argentina, que se están dando por la privatización y la degradación del servicio público educativo. Como siempre, no eran recogidas, ni lo son habitualmente, como las demás luchas sociales de nuestra América Latina y el mundo, y nos informan mal de ellas. Por eso vamos a escuchar nuevamente esta información que ya hace dos semanas difundían en Lucia Today.
En Argentina, profesores, estudiantes y gremios convocan una marcha federal universitaria en rechazo a los ajustes al presupuesto para el sector educativo. Por su parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, denunció que el objetivo de la movilización sería preparar un golpe de Estado. Ricardo Romero nos amplía.
Es un placer saludarte desde Buenos Aires. Miles y miles de personas dicen presente en la Plaza del Congreso para manifestarse a favor de la educación pública nacional y en contra del veto de la ley de financiamiento universitario que votara en su momento la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados para otorgarles un incremento salarial a los docentes y no docentes de las universidades nacionales. Intentan replicar lo que fue la enorme convocatoria del último 23 de abril, donde más de 450.000 personas dijeron presente en la capital de la República Argentina. Hoy no solo habrá personas aquí movilizándose muy cerca del Congreso y a unos 700 metros de la Casa Rosada, sino también en otras ciudades. Más de 40 puntos de convocatoria en distintas provincias de nuestro país tendrán manifestantes que defenderán la educación pública, que pedirán por la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente y le pedirán al presidente de la Nación que no vete la ley de financiamiento educativo universitario, que entre otras cosas otorgaba un incremento de los salarios hacia los docentes y no docentes actualizados por la inflación y con una revisión bimestral también, indicando lo que suceda en el índice de precios al consumidor. Otro de los detalles que se está planteando de manera diferente a lo que ocurrió el último 23 de abril es que el escenario está mirando hacia el Congreso y de espaldas a la Casa Rosada. Primero, para poder aprovechar la amplitud de la Plaza del Congreso en cuanto a la convocatoria de miles y miles de manifestantes, y también para hablarle a esos legisladores que tendrán en sus manos la posibilidad de blindar o no el veto presidencial que ya prometió el jefe de Estado, Javier Milei, con relación directa a esta ley de financiamiento universitario. Vamos a escuchar algunos testimonios de quienes se dieron cita en esta zona central de la capital de la República Argentina. ¿Por qué defiende la educación pública? Los escuchamos.
Para defender a los muchachos de las universidades, a toda esa política que tiene que ver con un futuro para nuestro país y bueno, acompañarlos. ¿Cómo no los vamos a acompañar? Tenemos familiares, tenemos alumnos que queremos que estudien en la escuela pública.
Todos los argentinos deberíamos estar aquí en este lugar por toda la cuestión económica que estamos viviendo, por los derechos que se están vulnerando y nosotros principalmente que trabajamos en el Estado, en las escuelas, que sabemos de las necesidades que hay, es imposible que no estemos acá. O sea, tenemos que estar, es nuestra obligación moral, ética y principalmente por nuestro rol como docente.
Defender la educación para mí refleja mucho tanto las escuelas como la situación que hoy en día estamos viviendo, ¿no? Hay muchos niños pobres, está cayendo mucho la situación media también.
Es fundamental que la gente entienda y que salga a la calle y que vea la realidad de lo que está sucediendo hoy en día. Hay que luchar y salir a la calle.
Del Producto Bruto Interno, de lo que significa unos 738 mil millones de pesos. ¿Qué ha dicho el gobierno con relación a este tema? Ha hablado la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, ha mencionado que esta convocatoria es un verdadero cambalache, que se ha desvirtuado el orden de lo que se ha planteado a lo largo de esta semana en cuanto a las negociaciones, y ha mencionado también algún tipo de actitud belicosa por parte de los manifestantes pensando en noviembre y diciembre. Esas son las declaraciones de la jefa de Seguridad de la Nación en base a esta convocatoria. ¿Qué ha dicho el vocero presidencial, Manuel Adorni? Ha mencionado que el gobierno no puede afrontar con un presupuesto genuino el incremento de la ley de financiamiento educativo que ha votado el Congreso de la Nación y que por eso el presidente argentino vetará cuanto antes esa legislación aprobada por senadores y diputados. Se espera una enorme convocatoria en el marco de un fuerte operativo de seguridad por parte de la Policía Federal y la Policía de la Ciudad de Buenos Aires para que se cumpla el protocolo antipiquetes. Claro, la convocatoria es tan grande, es tan masiva, que es imposible que se dejen liberadas las arterias que rodean a la Plaza del Congreso y que pasan cerca del Palacio Legislativo por una enorme cantidad de personas que viene de distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires para llegar aquí al Congreso y decir presente en defensa de la educación pública. ¿Qué puede pasar mañana? El propio presidente de la Nación prometió que vetará la ley de financiamiento educativo universitario, ya que se vence el plazo establecido, los 10 días hábiles para poder hacerlo. Luego tendrá que de algún modo el Congreso actuar para blindar o no ese veto presidencial que anunció el jefe de Estado.
Pues esta es la realidad que se vive en Argentina, los sectores en lucha, no solo el educativo, sino muchos otros sectores públicos que están siendo empobrecidos, de los que se están cortando los presupuestos y, como siempre, con las privatizaciones del servicio público en favor de los grandes empresarios. Milei dijo en un reciente foro de empresarial que él trabaja para los empresarios. Se lo dijo claramente a ellos y lo pudo escuchar toda la nación. Por lo tanto, está claro que el gobierno de Milei es un gobierno de financistas que han puesto en él, han depositado en él la tarea de vender la Argentina a pedacitos. Además, recientemente ha viajado a China acompañado por un montón de empresarios para que puedan hacer negocios directos con el país, cuando antes el señor Milei había dicho que nunca él trabajaría con China como país comunista. Pues resulta que sí, que el dinero está por encima de cualquier falsa ideología y sobre todo de su ideología destructiva y derechista en contra de su propio pueblo. De las luchas sociales en nuestra América Latina, en Argentina y en el mundo continuaremos informándoles después de esta pausita musical aquí en tu programa Vientos del Pueblo, Radio Lora de Zurich.
Ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida. Emancipada en autonomía, activa, patriarca y alegría. Ser protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia.
Mujer libre se pone de pie y a romper las cadenas de la piel.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter. Tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar.
No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría.
Continúas escuchando tu programa Vientos del Pueblo, aquí en Radio Lora de Zurich, 97.5 de tu FM, www.lora.ch, para escucharnos desde cualquier lugar del planeta, siempre y cuando tengas una conexión a Internet y los aparatos adecuados para escucharlo. Recuerda que hay una parte de la población del mundo que ni siquiera tiene agua corriente en sus casas. No todos somos tan privilegiados. Por lo tanto, hay que seguir trabajando para que todos tengamos no solo acceso a Internet, sino acceso a la justicia social, al agua potable, a la educación y a la salud. Y que esto es un asunto de todos y de todas para tener un mundo más saludable, más democrático, más igualitario y más humanamente justo. Mientras tanto, ¿qué estamos haciendo? Pues quizá gozando de lo que tenemos, pero sin pensar en los demás. Piensa en colectivo, actúa en colectivo para el bien colectivo y nos irá mejor a todos. Esa es nuestra sugerencia desde este tu programa Vientos del Pueblo. Continuamos con más noticias.
Continuamos el viaje.
Gracias por su atención y por favor disfruten de nuestro vuelo.
Aterrizamos de nuevo en la realidad de lo que está sucediendo en Oriente Próximo. Recuerden que el Estado y el ejército sionista de Israel están masacrando en un delito de genocidio al pueblo palestino, en su propio territorio ocupado por el gobierno y el pueblo israelita, que está atacando desde hace 70 años al pueblo palestino, invadiendo su territorio y sometiéndoles a un genocidio continuado, que se disparó hace unos meses y que continúa brutalmente diezmando a la población y a la infancia palestina, sin que el mundo alrededor haga lo suficiente para parar esto. Ni los gobiernos pseudodemocráticos de Europa, que ya no lo son, puesto que mantienen relaciones, muchos de ellos estrechas y de venta de armas constante con Israel y que amparan de alguna manera este genocidio, a Estados Unidos, que colabora y dirige directamente las operaciones en Oriente Medio a través de Israel. Y ahora Israel se ha lanzado a una guerra contra el Líbano, contra el Yemen, contra Irán, a desestabilizar todo Oriente Medio con bombardeos y terrorismo masivo. Recordemos que además del constante genocidio, mientras estamos hablando cada día y en las últimas semanas, meses y días, además asesinando a los más altos mandos militares y políticos de países como Irán y Libia, atacando a los yemeníes y atacando a la vez a población civil con los bombardeos indiscriminados sobre el Líbano, el Yemen y también Siria. Vamos a escuchar sobre todo esto con un análisis que realizaba Hispan TV al presidente de la ECAI Center, Adrián Zelaya.
Adrián, bienvenido. Gracias por estar con nosotros.
Vamos a ver, yo creo que lo que está sucediendo es que fundamentalmente Israel, antes de responder, necesita el consenso de Washington, evidentemente, ¿no?
Resumen, Adrián, ¿qué puede estar por venir? A esto hay que añadir que las autoridades iraníes han reiterado una y otra vez que una respuesta israelí que afecte sus intereses será respondida de manera mucho más poderosa. Adrián, bienvenido. Gracias por estar con nosotros.
Hola, Carlos. Gracias a vosotros también por invitarme.
Por favor, gracias.
Vamos a ver, yo creo que lo que está sucediendo es que fundamentalmente Israel, antes de responder, necesita el consenso de Washington, evidentemente, ¿no? Claro, todo lo que ha estado haciendo Israel durante los últimos meses no tiene sentido si no se explica de esta forma. Es decir, ¿no? Como una estrategia de continua búsqueda, de una escalada, de continuas provocaciones, en la que el objetivo fundamental era intentar arrastrar a los países del entorno, fundamentalmente a Irán, a una escalada. Y Irán, con una gran prudencia y con una gran frialdad, ha sabido evitar caer en estas provocaciones. Pero claro, era una cuestión que se sabía desde el principio, que no caer en una provocación de este tipo pues supone que va a haber otra provocación posterior y otra provocación posterior, y que por lo tanto esa firmeza, esa frialdad, esa capacidad de aguante, bueno, tiene límites, y hay un momento en el que no hay más remedio que responder, ¿no? Claro. Esto es de alguna forma lo que ha transmitido Irán con este ataque, que a la vez es contundente, mucho más contundente, por supuesto, que el ataque de abril, que fue fundamentalmente, yo diría, una demostración de fuerza, ¿no? Ahora ha sido un ataque contundente, pero a la vez medido, ¿no? A la vez medido. Entonces, yo creo que en Israel están, tanto en Israel como en Washington, efectivamente, están de alguna forma ante la hora de la verdad, ¿eh? Ellos han estado de alguna forma persiguiendo constantemente esa escalada.
Te escuchamos, Adrián.
Una situación en la que, bueno, quizás nos están aceptando el reto. Y claro, estamos con una estrategia en que de con todas o nos echamos atrás, ¿no? Y claro, ir adelante con todas, ya sabemos lo que supone y ellos saben lo que supone. Porque evidentemente es un conflicto en el que Israel por sí mismo no tiene nada que hacer. Es un conflicto que solo tiene sentido si hay una implicación directa y masiva de Estados Unidos. Y ante esa implicación directa y masiva de Estados Unidos, evidentemente, no solo Irán, que tiene un potencial militar inmenso, sino que, evidentemente, detrás están Rusia y China, que en ningún momento como hipótesis en el riesgo de que Irán pudiera sufrir una derrota estratégica frente a Estados Unidos, ¿no? Entonces, claro, es un contexto en el que al final estamos hablando de si se sigue adelante, estamos hablando de una guerra mundial, evidentemente. Estamos hablando de una guerra mundial entre grandes potencias, entre las grandes potencias nucleares, y todos sabemos que esto supone un paso previo frente a una guerra nuclear que puede acontecer en cualquier momento, claro.